El mapa del yoga. Bienvenidos, soy Manuel Navarro de Element Yoga School y en este espacio vamos a abordar con claridad y sencillez las inquietudes en el sendero del yoga. Y lo haremos a través de los aspectos más relevantes y de aquellas inquietudes que tú nos plantees. Comenzamos.
Llevamos 2 meses hablando de la mente y de verdad que les digo que para mí no ha sido nada fácil. De hecho, yo creo que es la primera vez que necesito verdaderamente una pequeña chuleta de 20 folios para intentar encontrar apoyo, porque todo no me cabe aquí. Tratar de organizar la mente, imagínatelo, ¿no? Voy a organizar mi mente, ¿qué tal? ¿Qué tal organizamos la mente? Pues imagínate tratar de organizar cómo funciona la mente desde el yoga. Recopilar, encontrar las primeras fuentes, qué aspectos tiene, cómo se define, su poder, sus fluctuaciones, sus kleshas, todo. Es decir, es un tema bastante complejo y arduo. Yo no creo que se resuelva simplemente en una charlita hoy donde sinteticemos lo que hemos hablado durante 2 meses, pero al menos yo creo que puede ser un buen intento. Y si al menos para ustedes supone el descanso que me da a mí, la idea de decir, bueno, por lo menos tengo una ligera y vaga idea desde el yoga, desde esta disciplina, de cómo va esto. Si les da esa tranquilidad, pues yo con eso me voy a sentir más que requete recompensado. Entonces, me gustaría titularlo, si les parece, como ahora le puse al tema en grabación también para lo que tuviéramos, la mente desde la perspectiva del yoga. Porque la mente es algo que se ha estudiado mucho, de la que hay muchísimas tradiciones que han estudiado, la neurociencia, la psicología, la psiquiatría, la medicina en otras áreas, el yoga, el budismo, etcétera, etcétera. Hay muchas corrientes que han estudiado y han trabajado sobre la mente. ¿Por qué todos ponemos tanto énfasis? ¿Alguno de ustedes va por la vida como pollo sin mente, sin cabeza? Vamos todos, ¿no? Es decir, organizarnos, comprender la mente es una tarea, yo creo que indispensable para todos. Sobre todo porque si tuviéramos que buscar una primera definición de la mente, yo te invito a que hagas una pequeña reflexión y trates con tus palabras de definir lo que es la mente. Y te das cuenta, de entrada lo primero que dices es, bueno, la mente es algo complejo. Creo que es por donde podríamos empezar todo. Pero más allá de que es algo complejo, una buena forma, o por lo menos el yoga dice, mira, desde mi filosofía, la mente es el vehículo con el que experimento el mundo y me relaciono con él. Y a mí me sirve. Un vehículo con el que experimento el mundo y me relaciono con él. Pero me sirve otra cosa también, que es el peor vehículo para entender el mundo. No sé si me expliqué. Es el vehículo con lo que explicamos, hacemos y demás, pero no es el adecuado. La comprensión de la realidad no lo hace nada bien la mente. Y no lo hace nada bien por su naturaleza. Si tuviéramos que definir la naturaleza de la naturaleza de la mente es ese, como tengo ahora, pollito pequeñito que siempre está pip, 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 picoteando, saltando, picoteando, saltando, picoteando, saltando. Esa es la naturaleza de la mente, el ir divagando, fluctuando y saltando de pensamiento en pensamiento. Pero la mente que venga así por defecto no quiere decir que se tenga que quedar así como resultado, porque eso nos da como resultado una vida un poquito dura, una vida donde entra una de las primeras definiciones del yoga, y es que la vida lleva intrínsecamente una buena dosis de sufrimiento, una muy buena dosis de sufrimiento. Y el yoga dice, oye, si refinamos la mente, si, más bien lo dice así, si purificamos la mente, podremos quizás minorar las causas del sufrimiento o quizás podemos liberarnos del sufrimiento. De la misma manera, el yoga se postula desde otro lado y también dice, pss, pss, pero yo también quiero decir algo más de la mente. Es que quiero definir yoga de otra manera, pero donde también involucro a la mente. Como sé que es ese pequeño saltimbanqui que va de sitio en sitio, momento a momento, de emoción, de pensamiento, de sensación, de sentimiento, va siempre picoteando y no se sabe parar. Yoga lo voy a definir de una manera que también arregla eso. Y dice, mira, de otra manera te lo digo. El yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Entonces, son dos formas muy interesantes que nos empiezan a acotar lo que es la naturaleza de la mente, esa mente cambiante, inestable y que no para de saltar. Pero como antes les decía, hay esperanza. Tener una mente así no es ni bueno ni malo. Tenemos todos la misma oportunidad, todos estamos en la casilla de salida. ¿Queremos purificar y refinar la mente o queremos vivir con esa mente? De esa misma manera, durante esos 2 meses hemos utilizado, Alessandro, una metáfora donde nos recogimos un poco en intentar entender la mente como si fuera un jardín. Si tú ahora te compras una finca, un jardín, un maravilloso jardín, esto le encantó a Vanessa, dice, ¿qué hago yo con mi jardín? Y te encuentras en ese jardín donde crece, ¿qué es lo que crece? Crece de todo. Todo lo que viene depositado, todo lo que ha pasado por experiencias, todo lo que has acumulado en la vida, nace, crece como semilla en ese jardín que tenemos. Todos los procesos continuamente son como lo que crece y nace. Y también todas las identificaciones también son lo que van construyendo pues, ese jardín que tenemos. De la misma manera, como también decíamos, si tenemos una mente y también entendemos su naturaleza, lo primero que hay que hacer, igual que en este jardín, sería conocer nuestra mente. Entonces, ¿cómo conocemos la mente? Para conocer la mente debemos de partir, yo creo, que de una cosa muy interesante y que el yoga nos define casi desde el principio y en sus orígenes. Y esa comprensión viene por la palabra que nombra su definición. Yoga es el cese, es que se termine la mente fluctuante, la mente que salta. Entonces, esas fluctuaciones, el yoga los llama vrittis. Los vrittis son las fluctuaciones. Entonces, esos vrittis vienen enumerados de alguna manera en 5 pasos. ¿Por qué me detengo ahora en los vrittis y por qué me voy a detener también en las kleshas, las causas del sufrimiento? Porque es de alguna manera lo que nos va a dar la comprensión del jardín de la mente. Si sabemos qué crece en nuestro jardín, haremos cambio. Muy bien, pues por eso les decía, es decir, si no conocemos lo que tenemos en la mente, si no conocemos lo que fluctúa, lo que crece en nuestro jardín, difícilmente vamos a poder gobernarlo, ¿no? Entonces, por eso es por lo que yo creo que vale la pena empezar por los vrittis. Y más allá, no quiero entrar en muchas palabras técnicas, pero alguna pequeñita, sí, porque yo creo que nos va a ayudar. Entonces, estos vrittis, digámoslo de esta manera, uno de ellos, lo que sería pramana, es la ignorancia que tiene la mente de no saber distinguir lo que es lo real de lo que es irreal. Esa es una fluctuación que tiene. Y como no distingue, eso le genera malestar. Otro, que sería en este caso viparyaya, es que la mente no sabe distinguir lo que es verdadero de lo que es falso. Otro de los vrittis, otra de las fluctuaciones, es que la mente utiliza la imaginación para proyectarse. Otro de los vrittis es que la mente utiliza el sueño y las ensoñaciones para ausentarse. Y todos estos, si se fijan, son fluctuaciones negativas. Todas nos llevan a un estado de malestar. Y uno más sería smriti, que sería la parte de la memoria. La mente a veces por memoria se enquista en algo que todavía le duele, en una emoción que vibra, en un sentimiento que no se apaga y se queda a vivir con él. Eso a mí me lleva a matizar una cosita en el conocimiento del jardín de la mente. Como especies es importante distinguir que lo que nosotros llamamos emociones, sentimientos, sensaciones, muchas veces lo metemos en un capítulo que lo encerramos todo con la parte de la emoción y lo dejamos lejos de la mente. Pero estos son estados de la mente también. Entonces, no los distinga, la distinción la hacemos nosotros. Tú te imaginas que dijera, bueno, somos cuerpo, hígado y espíritu. y al hígado le diéramos un tratamiento diferenciado. Eso lo hemos establecido nosotros. Nuestra distinción es darle al hígado un aspecto diferenciado. Lo mismo hemos podido hacer cuando decimos somos la parte física, somos la parte mental, somos la parte emocional. Lo tratamos muchas veces aparte. A mí me encantaría que en este jardín nos diéramos cuenta de que eso también es fruto de las fluctuaciones de la mente. Entonces, teniendo en cuenta estos cinco vritis, el yoga se refina a la hora de divulgar su contenido y hacérnoslo más accesible y dice, oye, en función de eso, creo que te puedo catalogar con certeza por qué sufre el ser humano. Y el yoga dice, te establezco los kleshas, por definición, aquellas cosas que causan sufrimiento al ser humano. Y primero nos dice, oye, igual que Pramana, su equivalente sería la idea de que el ser humano tiene intrínsecamente una ignorancia vital. No se sabe reconocer en su verdadera naturaleza. El ser humano dice, oye, yo creo que soy este manojo de nervios, en este cuerpo, de esta manera y en esta vida. Es incapaz de proyectar ningún tipo de interconexión o conexión entre estados como presente, pasado, futuro, el yo individual, el yo colectivo, una mente mucho más alta que sería supra, pierde de vista. Entonces, con la información con la que juega, y es con la explicación que antes decíamos, con la mente, está muy limitado para comprenderse. Si utilizas la mente para comprender a la propia mente, pues mal vamos. Entonces, con los recursos limitados que tiene la mente, el primer vritti sería que tienes que darte cuenta de que el ser humano parte de base con cierta ignorancia. Y esa ignorancia te lleva a otra causa de sufrimiento más tangible. Y es que nos creemos lo que no somos. Nos identificamos y nos enmarcamos como que somos, esto es que yo soy así, nos etiquetamos en que no, mi cuerpo, mi vida, mi cosa, mi tal. Es decir, todo lo llevamos a un plano con una identificación muy subjetiva, donde no somos capaces de reconocer su naturaleza. Eso, de alguna manera, bajando todavía más a tierra, nos hace que en esa identificación de una identidad que no es la nuestra y que no creemos, haga que la mente desarrolle el concepto de ego y por ende su antagonista, todo lo que tiene que ver con el rechazo, la repulsión. Y así se establecen ragas y devesa, que son otros dos estados de sufrimiento muy palpables, los más palpables, lo que construyen una parte, como ahora veremos, de la mente. Entender esto nos está, de alguna manera, aunque no lo crean, ayudando a entender el jardín de nuestra mente, porque todas estas son causas de sufrimiento. Y viene una última, que de alguna manera más que refinar lo que acabamos de decir, y es que se instala un miedo vital y profundo en cada uno de nosotros, y es que esta forma de entender la vida se acaba. El miedo a la muerte no es nada más que lo mismo que acabamos de decir en este orden, refinado un poquito más. Y esa sería la última de las causas que nombra el yoga como causas del sufrimiento. Las fluctuaciones las vimos antes y estas son las causas del sufrimiento. Por tanto, el yoga dice, oye, pues te voy a definir la mente o un poquito lo que abarca esta disciplina atendiendo a los vrittis, a las fluctuaciones. Entonces, por defecto, mi definición es que yo estas fluctuaciones quiero que desaparezcan de la mente y define un solo aspecto de la mente, que ahora lo vemos. Y la otra forma de verlo dice, hey, yo voy a intentar que las causas de sufrimiento se minoren. Si tú te fijas, eso es lo que hay en el jardín de la mente. Ahora lo miras de otra manera y dices, tú aquí tienes todas las semillas latentes de lo que ha sucedido en las experiencias acumuladas en la vida, de alguna manera el bagaje cultural y social, de alguna manera los aprendizajes que empujan el techo y tus límites, pero de alguna manera ves que tu mente está construido de todo eso. Tu mente está construido del salto de momento a momento, de relación con la experiencia, de la identidad. Vemos que nuestra mente viene muy bien dibujada con todo esto. Entonces, este conocimiento que nos permite de lo que hay en este jardín de la mente es lo que hay que terminar de organizar. Y para eso, el yoga dice, oye, esta información te la puedo de alguna manera diseccionar de otra manera para hacerte una comprensión mejor de la mente, estableciéndote cuatro aspectos de la mente. No es el único, el yoga recoge muchas más organizaciones para explicar la mente. Cuando me enfrenté para entender un poquito esto, me topé de frente con una clasificación en 16 apartados para entender la mente, pero me di cuenta que muchos eran refinados de otro, derivados de otra, y de alguna manera las cuatro partes más básicas son las que vamos a nombrar ahora. Si yo quiero entender y organizar la mente, tengo que entender sus aspectos. Y sus aspectos vienen desde una parte muy superficial, desde una parte que navega en las profundidades y desde una parte que navega en las alturas. Y a todo eso le precede un marco que para mí es muy interesante, que es el marco de la identidad. Pues vamos a construir ahora estas cuatro formas de la mente. Pero antes de eso, sí me gustaría decirles una cosa interesante. Si yo les digo simplemente esta frase, el poder de la mente, ¿qué les despierta eso? Yo creo que a todos nos despierta la idea de decir, jolín, es que todo está ahí en la mente. Potencial que tiene la mente es infinito. Porque va a depender de mi percepción, de mi configuración, de mi secuenciación para construir la realidad. O sea que la mente tiene un poder brutal, solo que a veces no sabemos cómo utilizar ese poder. Y otra de las ideas o planteamientos que deberíamos de hacernos, yo creo que es un buen momento, es decir, compis, ¿y alguno me puede señalar dónde está la mente? Y sabremos probablemente todos. Todos dijéramos, y seguro que todos diríamos, aquí hay muchas cosas, pero prudentemente yo creo que todos diríamos, pero no todo está ahí. Empezamos por decidir o definir que el yoga ataca a esto como un asunto complejo sin una respuesta contundente que pueda decir, es que está allí. Entonces, digámoslo de esa manera, es un asunto complejo atrevernos a identificar la mente con el dedo. Pero podemos estar de acuerdo, si les parece, en que hay un montón de procesos que suceden en la cabeza, en el cerebro. Pero bueno, con la sabiduría popular que vamos adquiriendo todos, hemos oído hablar de esta frase, el segundo cerebro. ¿Quién ha oído hablar de la palabra el segundo cerebro? Casi por unanimidad todos hemos hablado del segundo cerebro, ¿no? Vemos que existe todo un marco de neuronas también que tenemos en el intestino. ¿Y qué pasa con el corazón? ¿No tiene neuronas? También hemos descubierto a través de otras disciplinas, no del yoga, que el corazón también tiene una sabiduría, es decir, la mente está edificada en todas las dimensiones del ser. Y como antes les decía, con la limitación que tenemos de cómo nos vemos, a veces nos olvidamos de que la mente también tiene adjetivos como la mente universal, la mente cósmica, la supraconciencia, la mente consciente. Todos esos elementos que no solemos manejar en nuestro vocabulario también arropan de alguna manera la mente. Entonces vemos que la mente viene siendo algo complejo de entender, y yo creo que no solo de entender, sino de actuar en ella, cambiarla, modificarla, purificarla, refinarla, es complicado. Entonces el yoga dice, cónchale, parte de mi sistema, de mi responsabilidad, por la definición que he dado, tiene que ser resolver eso. Entonces tengo que buscar de qué manera consigo que purifiquemos la mente. Y sin olvidarse de eso, yo creo que nos toca primero decir, muy bien, pero ¿qué aspectos son los que hay que purificar? Porque si tú me estás dando simplemente la receta sin saber sobre qué va a actuar, se nos está olvidando una parte importante. Y esa parte importante son cuatro aspectos que antes nombré muy por encima. Una corteza superficial de la mente, una más profunda y una más elevada. Y todos ellos vienen arropados por algo que es por donde antes construíamos el árbol de las causas del sufrimiento o de las fluctuaciones. Y es por la identidad. Si ya tenemos que empezar a encasillar cositas, podríamos decir que una de las partes más importantes que tiene la mente es que en sí mismo, en su naturaleza, habita la identidad. Yo soy esto, yo soy del Real Madrid, yo soy del Fútbol Club Barcelona, yo soy yogui o yoguini, yo soy futbolista, yo soy guapo, yo soy feo, yo soy calvo, yo soy. Es decir, hay miles de atributos donde nos identificamos. Y de alguna manera hay un sesgo donde tú buscas la validación de lo que tú te crees que eres. Pero es todo más complejo, somos muchas más cosas. Pero como una de esas, no te voy a decir máscaras, pero sí de uno de los aspectos vitales es la identidad. Si por un momento nos imagináramos que pudiéramos quitarnos esa careta de yo soy, imagínate, de repente tenemos dicho y aparecemos como un ser sin el yo soy. Todo vale. ¿Qué tal nos iría? Ampliaríamos el techo de cristal que nos vamos creando, ¿no? Es decir, yo pienso de esta manera por mi identidad. Si tu cultura fuera asiática, probablemente muchas de las formas de pensar que tenemos cambiarían. Desde el punto de vista de la alimentación, desde el punto de vista cultural, desde el punto de vista del servicio al prójimo, a la sociedad. Entonces, la identidad, de alguna manera, si se dan cuenta, nos va a esclavizar a una forma de pensar. Nos limita nuestras posibilidades. Si tú hicieras algún esfuerzo por desidentificarte, tu percepción y tu marco desde la mente cambiaría. Entonces el yoga dice, bueno, oye, pues yo quiero hacer algo. Esta forma o este aspecto de la mente lo llamamos en yoga Ahamkara. Y Ahamkara, de alguna manera, se puede trabajar. Entonces, el yoga nos propone realmente unas herramientas básicas. Y esas herramientas básicas para tratar todo lo que vamos a ver ahora serían todo el trabajo que conocemos del marco de asanas postural, todo el trabajo energético respiratorio a través de los pranayamas, todo el trabajo que tiene que ver con los estados de atención, concentración, a través de todo el universo meditativo. Bueno, esas son de alguna manera herramientas muy interesantes. Como antes decíamos, la relación que establece la mente muchas veces a través de los sentidos, por tanto, también trabajar sobre los sentidos será una herramienta muy importante para no proyectarlos en nuestra simplemente identificación en la realidad, sino trabajar en cómo contenerlos. Y de alguna manera, la otra forma que tiene el yoga de proponernos un trabajo para ir desmantelando las trampas de la mente sería tener una buena base. Una buena base, es decir, lo que yo llamo, a mí me gusta llamarlo así, nuestra filosofía. Si refinamos nuestra filosofía, nuestra forma de ver y relacionarnos con la existencia, mejoramos. Y el yoga nos lo propone, nos dice, vale, pues para refinar tu filosofía, yo te voy a dar unas herramientas que llamo yamas y niyamas, que es por donde empezamos a construir, de alguna manera, edificar el árbol del yoga. Sin perdernos, estábamos hablando de Ahamkara, pues de estas herramientas que establece el yoga. ¿Qué tal si utilizar como vehículo de la desidentificación trabajamos las técnicas de atención, las técnicas de concentración? De alguna manera, despegarnos de las cosas, simplemente verlas sin actuar en primera persona, generar espacio y distancia. Eso se genera y se trabaja muy bien desde la meditación. Generas cierta distancia con el acontecimiento y tratas de no vivirlo en primera persona. Tratas de alguna manera, bajo la tutela de la meditación, de intentar no reaccionar instintivamente a las cosas que suceden. De alguna manera vivirlas con cierta distancia. Entonces, esta herramienta, no, uno no hace así, chasca los dedos y de alguna manera dice, pues ya está, solucionado. Esta forma de purificar la mente a través de la meditación requiere un montón de esfuerzo, un montón de tiempo, un trabajo diario, un trabajo de mucha presencia. Y debajo de eso también viene paralelamente otra forma de entender la meditación que yo creo que merece un par de minutos. Y es que la meditación no solo es vivir desapegadamente con ese espacio desidentificadamente del acontecimiento, es ponerle ese espacio, sino algunas veces la parte de la meditación incluye el que o coja ese objeto y que sea el único objeto con el que yo trabaje, lo coja desde muchas perspectivas, lo valore, lo integre, para alguna manera sea el momento de soltarlo. Entonces, no solo se trata de vivirlo con distancia, sino a veces el trabajo va a venir justo por lo contrario. Aterrizar en él, valorarlo, masticarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues en este marquito de estas herramientas que nos ofrece el yoga, aterriza otro de los aspectos de la mente que nos ayuda, yo creo, a una comprensión vital. Y es lo que el yoga enumera y nos pone primero delante. El yoga nos dice en los primeros sutras, en el yoga, los yoga sutras de Patanjali, que son realmente 196 aforismos donde se encierra realmente las enseñanzas que más se extienden y se comparten en Occidente. En esos 196 aforismos, en uno de los primeros, nos dicen en sánscrito yoga, citta, vritti, nirodha. Entonces ya de ahí sabemos un montón de cosas. Sabemos que los vrittis son las fluctuaciones, nirodha el cese o que desaparezcan. Y citta lo define como mente. Cuando define este sutra, nos está diciendo que yoga es el cese de las fluctuaciones de la mente. Y esta mente de la que habla, esta mente que llama citta, es otra de las dimensiones de la mente. Es la mente subconsciente. Cuando decimos subconsciente, parece que es algo muy lejano, que no es palpable, cuando la realidad es que la más palpable de todo, lo que duerme silenciosa con nosotros. ¿Por qué digo que es la más palpable de todo? Porque es el gran almacén donde guardamos uno a uno y cuidadosamente todas las experiencias que hemos tenido desde el momento del nacimiento. Todas las experiencias que hemos tenido desde el momento del nacimiento. Y todas se organizan. Y les atribuimos un montón de etiquetas, las experiencias maravillosas, los traumas, las represiones, un montón de cosas. Pero si tú te pones a escarbar en citta, y aunque a veces no escarbes, simplemente estás en el autobús o en la playa, y te sale a la cabeza cualquier cosa que ha pasado, te viene arrastrada además con otra parte de su mente, con su emoción, con su sentimiento. Y es capaz de volver a hervir y volver a sacudirnos. Y si tú te fijas, citta nos ayuda a vivir con una ignorancia vital, porque nos creemos la realidad a través de sus gafas. Nos distorsiona la experiencia de la vida a ser mirada con la subjetividad de cómo hemos vivido y cómo almacenamos nuestras experiencias. Te hago la misma pregunta que te hice con la identidad, que te pedía que te quitaras la careta, imaginas que no hay una identidad. Y si me levanto todo este marco, todo este almacén, por un momento abro el cajón de la cómoda y hago, ala, fuera todo, limpio. ¿Crees que cambiaría tu forma de relacionarte con la realidad que acontece? ¿Crees que sería un poquito más auténtico, más verdadero la realidad que vivirías? ¿De qué manera el yoga dice, oye, vamos a limpiarte citta? ¿De qué manera el yoga dice, vamos a limpiarte el subconsciente? Entonces te dice, bueno, vamos a usar muchas cositas, vivamos en atención plena. Si vives en atención plena, no tienes que refugiarte en sacar la experiencia para generar la reactividad. Vivamos simplemente observando con distancia, pero no me vale. Porque como citta se sube muy rápido a la experiencia que hemos vivido, a lo que llevamos acumulado, dice, jo, tengo que hacer algo más. Oye, pues mira, para citta sabe lo que le viene muy bien, que estemos totalmente absortos en una única cosa, movernos y respirar. Vamos a sacar todo lo que es el marco de las distintas prácticas de Hatha Yoga, como fórmula de purificar citta. Para purificar citta nos viene muy bien todo el trabajo y el marco de posturas, todo el trabajo de las asanas, en sus distintas variedades. Pero ojo, asanas no solo es mirar una postura de una forma aislada, sino regalarla desde el momento de la atención. No es una actividad gimnástica, no es solo una educación física, es una educación psicofísica. Tiene que tener detrás toda esa presencia, toda esa atención. Pero llegamos más allá. Jolín, Chita necesita otro instrumento que le ayude a que no se proyecte y se vaya ahí. Y de alguna manera lo que necesita es que la mente cambie de estado. Entonces, para eso, aunque parezca que les complico la vida, yo creo que va a ser simplificársela. ¿Qué les parece si a la escalera de la mente le decimos, oye, mente agitada, oye, mente tranquila, oye, mente concentrada, oye, mente meditativa? En esta escalera, ¿en qué peldaño estamos? Para que Chita no sea algo bullicioso que salga a la superficie, sería interesante trepar, según cómo lo veamos, o descender esta escalera. Si tú te analizas, momento que estás escuchando este podcast o estamos aquí en esta charla, tú puedes decir, jo, ¿cómo está tu mente? ¿Está agitada? ¿Estás conmigo o estás? Estás viajando con tu mente, vuelves, vienes, te coge la somnolencia, se te va, estás ahí en ese estado. Estás con una mente tranquila, es decir, tienes cierta calma. Estás atento, estás escuchando cada palabra, estás procesando, estás digiriendo, estás integrando para ti. ¿O estás en verdadero silencio? ¿Estás fundido con la experiencia sin ningún tipo de juicio, sin ninguna etiqueta? Entonces, según eso, estaríamos agitados, tranquilos, concentrados. Entonces, en esta escalera, lo que antes les decía, Chita se va a situar siempre jugando en la primera parte, en la mente inquieta, en la mente agitada. Y nuestro propósito es decir, oye, vamos a empezar a bajar los peldaños. Y un peldaño muy útil, aunque se use poco, créanme que es el pranayama. Cuando trabajamos con los pranayamas, con la parte respiratoria, los hemisferios, donde realmente guardamos parte de los procesos mentales, se equilibran si sabemos utilizar los pranayamas adecuados. Entonces, un instrumento muy importante, un reclamo muy importante y bastante fácil y accesible para todo el mundo, para hacer así y decir, hey, ¿qué pranayamas son los adecuados para generar equilibrios en mis hemisferios? De alguna manera, generarme un peldaño más abajo, el peldaño de estar con una mente más tranquila. Cuando tenemos una mente más tranquila, es cuando el propio pranayama puede elegir combinaciones que digan, oye, pues ahora te vas a focalizar y te vas a centrar en este pranayama específico, que son fórmulas de mantener la atención. Y de la misma manera, si nos sumergiéramos más, la propia experiencia del pranayama te puede llevar también a la quietud máxima, a la parte meditativa. ¿Vale? Entonces, como ven, Chita se puede apoyar muy bien en los instrumentos, en estos instrumentos que nos ayudan un montón. La meditación, las asanas y lo que dijimos ahora, ¿vale? Todo el tema del pranayama. Pero no son los únicos aspectos de la mente. Tenemos una parte de la mente que sería la parte de manas, otro de esas partes importantes. ¿Y qué es manas? Es lo inevitable. La mente, gracias a ella, podemos sobrevivir. Nos avisa del peligro, nos ayuda a gestionarnos en el mundo, porque la mente sabe hacer eso también. Inevitablemente, pim, pam, pum, pam, pam, es una mente de procesos, constantemente procesa. Coge a través de los sentidos, utiliza la vista para procesar, utiliza el sentido oído para procesar, utiliza el sentido del gusto para procesar. Todo lo que es la experiencia que integra, que coge, la coge a través de los sentidos. Por eso es tan importante saber que el vehículo de relación con el mundo muchas veces es los sentidos. Genera la experiencia y hasta ahí Manas lo lleva muy bien. ¿Qué pasa? Que esta parte de Manas es también muy saltarina. Manas está continuamente tic-tac, tic-tac. Aquí me subo, aquí me bajo, aquí me voy, aquí tal. Es un estado de vigilia, de alerta permanente. Pero aún teniendo esa necesidad, podemos volver a ver en qué momento de la escalera estamos. Estamos en una mente agitada, podemos bajar un poquito los procesos. ¿Cómo? Simplemente generando técnicas de foco, de atención. Y para las técnicas de atención podemos, lo que antes decíamos, generar lo que es el trabajo de buscar aprender a reflexionar, buscarnos un espacio tranquilo, buscarnos un objeto, tratarlo, concentrarlo solo leer y no solo en él y no dejar que todos los estímulos vayan simplemente superponiéndose uno sobre otro. Es muy interesante trabajar desde ahí. Tiene algo muy importante para mí, Manas, en esta parte de los procesos, y es que aunque les estemos dando a los aspectos de la mente, a cada uno, su protagonismo, ninguno de ellos funciona solo. El proceso de coger información a través de los sentidos llega y se mezcla con el aroma de las experiencias que hemos vivido, es decir, la mente chita de alguna manera tiñe de cierto aroma las experiencias y nos hace verla con ese velo. Entonces, claro, el refinamiento de estos instrumentos del yoga que estamos hablando nos permite distinguir cuando entra nuestra interpretación, nuestra identificación, cuando entra nuestra parte subconsciente, toda la que hemos ido gestionando, acumulando, cuando entra como protagonista. Entonces, todo eso de alguna manera, a la parte de procesos, que tan limpia y tan natural es, lo mancha todo. Eso me lleva también a otra cosita importante que me gustaría comentarles. Y es que muchas veces en yoga y en este tipo de disciplinas, también en las partes, disciplinas que utilizan las meditaciones o el mindfulness como tal en la sociedad moderna, decimos, vamos a ver si conseguimos parar la mente. Parar la mente. Si aprendemos a mirar estos aspectos que estamos nombrando, te darás cuenta que al menos hay un par de aspectos que no se paran. Nosotros no podemos parar la recopilación de información del exterior, del entorno, porque es la mente ese vehículo para experimentar la realidad. Entonces, no podemos parar eso. Una cosa es pararla y otra cosa es purificarla y controlarla. Entonces, las herramientas del yoga lo que te ayudan es a que de alguna manera no seas presa de alguna manera desangrarte a nivel mental, saltando, procesando. De alguna manera puedes recoger los sentidos, generar foco y tratar simplemente que las experiencias sean un poquito menores, sean más recogidas. De alguna manera lo que vamos buscando siempre es la claridad. A mí me gusta siempre pensar la escalera que antes les nombré en términos de decir agitado, tranquilo, concentrado y meditativa. Pero vamos a sustituir meditativa por silencio. Cuando uno genera la experiencia de vivir conectado, lo podemos llamar de muchas maneras, vivir con coherencia cardíaca, vivir con un poco más de contemplación, vivir en el otro a través de lo que es la compasión. Hay muchas formas de verlo, pero ese es el estado sublime al que vamos, ¿no? Esa es la parte donde descendemos la escalera. Y para esa parte, la mente le dedica otro de estos cuatro espacios, que sería la mente buddhi. Es de alguna manera la supraconciencia. La mente buddhi es la mente que nos distingue como especie. Eso no lo va a tener un animalito. Los animalitos tendrán una mente chitta, porque va a jugar todas las memorias que hayan tenido, una mente de procesos, porque se relacionan e identifican con la realidad, y cierta identidad. Las mentes que hemos nombrado les sirven a todos los seres animados, a los animales, pero lo que nos distingue a nosotros es la mente buddhi. La mente buddhi es la que nos marca esa distinción. ¿Por qué? Porque es la que nos permite hacer algo que no hacen los demás. Discernir, viveka, la que nos permite discriminar y que la que nos permite tomar decisiones. Por tanto, tanto más educada y purificada tenga la mente buddhi, mejor o peor van a ser tus decisiones. Mejores. Entonces, la mente buddhi también hay que refinarla, también hay que educarla. Y lo mismo, el yoga pone a nuestro alcance herramientas que tienen multifuncionalidad, funcionan para muchas dimensiones, como vemos. Pasa lo mismo, la parte meditativa, la parte de trabajo con los control respiratorio, la parte de trabajo con todo lo que es la psicofísica, toda la parte sensorial, todas trabajan para lo mismo. El yoga distingue algo que a mí me gusta mucho y dice, mira, una cosa es hablar de meditación y mente meditativa y otra cosa es hablar de la parte de generar foco, conciencia, concentración. Digamos que son un paso va con el otro. Sin perdernos, como les estaba diciendo, Buddy es quien nos está permitiendo la toma de decisiones, la que nos identifica como especie. Y Buddy tiene otra cualidad. Es que Buddhi también es la única posibilidad que tenemos de conectarnos como especie con la mente que está un poco más allá, con una mente a la que pertenecemos todos, pero que no sabemos que pertenecemos, que nos gusta llamar mente universal, supraconciencia. Esa mente Buddhi es que nos permite esa conexión. Y encontrar esa conexión sucede cuando bajamos toda la escalera, cuando la meditación ya no es un acto, sino el proceso meditativo llega a su clímax, cuando nos hemos realmente fundido con la experiencia. ¿No les ha pasado, en palabras sencillas y en experiencias sencillas, que alguna vez hayas hecho una práctica de yoga, estás más o menos por el final o igual por en medio y en un momento dado dices tú, pero qué bien estoy? No es que esté bien, es que no sé ni cómo estoy, simplemente estoy. Y estoy amoroso, estoy centrado, estoy agradecido, estoy conectado, palpito con el latido de la tierra, del universo. Tengo ganas de acariciar, de tocar a otro, estoy tierno, estoy. Esa palabra me gusta mucho, estoy tiernito. Nunca se han sentido tiernito, vulnerable, permeable. Esa sensación es un acercamiento a Budi. Entonces, como ven, esa experiencia, a lo mejor algunos dicen, sí, la he sentido con claridad y otros pueden decir, no me suena mucho, pero es un alcance, está en nuestras posibilidades. Como anhelo vivir en un estado Buddhi de supraconciencia, sería algo fantástico. Pero lo mismo, encontrar con eso significa mucho callo en la senda del yoga o en otras sendas donde de alguna manera el conocimiento se integra como sabiduría y caminas y das pasos en tu evolución espiritual. Budi es el regalo de un viaje hacia adentro. A mí me gusta llamarlo así. Es el regalo de un viaje espiritual. Es cuando alcanzas de alguna manera Budi. Eres capaz de percibir la idea de algo más allá, de verte como una realidad separado de todo lo demás. Budi es ese alcance. ¿Vale? Pues como vemos, esas cuatro formas de ver la mente, resumidas en cuatro palabras, una mente a ras, consciente y fácil, que es la mente que se encarga de los procesos, manas, una mente subconsciente, que se encarga de recordarnos de que somos el resultado de todas las experiencias vividas de este momento, que es chitta, una mente, que es la mente desde la identidad, desde la que partimos, Ahamkara, y esta última forma de mente que acabamos de ver, Buddhi, conforma los aspectos de la mente. Y ahora tú te planteas, que es algo que yo les decía que a mí me ayuda mucho en libertad, a que te observes y veas de alguna manera cuál de estos aspectos de la mente está dominando y cómo cada aspecto de la mente se relaciona con los otros y dan como resultado el momento a momento que vivimos. Cuando no estamos en ese momento a momento, estas formas, estos aspectos de la mente configuran y nos esclavizan nuestra forma de percibir nuestra relación con el mundo. Cuando estas cuatro formas de la mente están sujetas a nuestra visión profunda, nos permite de alguna manera experimentar la realidad más cerca a como realmente es, y no teñida con la ilusión con la que vivimos. De hecho, chitta, me llama la atención, chitta tiene tres esferas. La mente subconsciente tiene tres esferas muy interesantes. Uno, lo que en yoga llamamos los samskaras, que vienen siendo pues las experiencias acumuladas, todas las cositas que nos van pasando. Dos, los vikalpas, que vendrían a ser los pensamientos que construimos a través de las experiencias acumuladas. Y otro es maya, la ilusión con la que vivimos la realidad con las experiencias acumuladas. Nos creemos una realidad que no es la que acontece. Pues como ven, mira que tenemos herramientas ahí arriba que nos encargan de decir, bueno, esto es como un caleidoscopio para que veas la realidad totalmente deformada y no reconozcas la esencia. Claro, a mí me gusta mucho reconocer al yoga desde ahí, no perderme en el mundo postural, no perderme en el mundo solo meditativo, sino al yoga como el resultado que me solventa estos dos enfoques. Uno, que la mente fluctúe menos, Vamos a decir que no es que cese, vamos a decir que fluctúe menos porque vemos que hay determinados procesos necesarios. Y por otro lado, que me resuelva que esta vida sea un poquito más chachi, menos sufrida. Entonces, esas dos formas a mí me gustan mucho para entenderla. Vale. Pues bueno, ahora yo quiero pasarles palabra a ustedes trasladándole una pregunta. ¿Qué tal te llevas con tu mente? ¿Qué tal te llevas con tu mente? ¿Y tú, y tú, y tú, y tú, y tú? ¿Cómo se llevan con su mente? ¿Tienen espacio? ¿Le dedican un ratito para ver qué tal están organizados estos cajones? ¿Qué haces, aparte de qué tal te llevas con tu mente? ¿Qué haces, si es que haces algo, por purificar y refinar tu mente, por purificar y refinar tu filosofía, por empujar el techo con el que tienes construido lo que tú crees que es tu realidad? Y una última pregunta más que te hago. ¿Consideras que tienes cierta responsabilidad en que la vida te toca vivirla en cierto nombre propio y va a llegar hasta donde tú quieras? ¿Y qué vas a hacer? ¿Vas a seguir durmiendo en el Matrix en el que estamos sumergidos? O como decían en aquella brillante película, te vas a tomar la pastilla roja. Y ojo, que la senda espiritual, el viaje realmente hacia adentro, el tuyo, que no tiene que ver con Instagram ni con compartir desde la superficialidad, un viaje genuino, íntimo y puro. Es un viaje jodido, amigos. Les puedo asegurar que es un viaje duro, donde tienes que poner todos los recursos que se te ocurran habidos y por haber para ir caminando. Y dándote cuenta que mientras más caminas, la cantidad de errores que vas cometiendo. Y cómo te vas dando cuenta de un montón de cositas. Y cuando crees que has conquistado una cima, solo tienes que levantar la cabeza y darte cuenta que hay una cima mucho más alta detrás. Y es la que toca. Y cuando llegues a esa, te puedo asegurar que habrá otra detrás. Pero el viaje es lo que le da sentido a esto, no a la cumbre a la que uno asciende. Pues no nos podemos olvidar de todo el sacrificio que eso genera. Entonces les estimulo muchísimo a que tomen la responsabilidad en nombre propio de cómo hemos hecho hoy, de cara a cojas el jardín que te ha tocado, en el que están todas las semillas latentes, están todos los procesos que viajan, está tu percepción y conocimiento que puedas tener de él, y que transformes esa finca, ese paisaje, que lo lleves a lo mejor que tú puedas, y que ese viaje lo hagas con mucho entusiasmo, que busques los recursos que necesites para ir trabajando uno a uno. Y si quieres una receta que funciona y que ya otro lo dijo, tenemos el yoga que dice, hey, yo te doy una receta por si te gusta esta forma de verla. Entonces esa receta es ese trabajo en donde te refinas en la ética y la moral, y empiezas por generar una actitud mucho más genuina, menos violenta contigo y con los demás. Generas una actitud donde eres mucho más compasivo y menos avaricioso. No necesitamos mucho. Donde generamos una actitud donde intentamos no apropiarnos de lo que no es nuestro también. No robar, no codiciarlo. Vivir con mucha sencillez. Donde hacemos una buena gestión de la energía que nos toca, no la despilfarres. Donde de alguna manera nos dedicamos a generar en el vehículo que nos toca transitar por la vida, el cuerpo-mente, el cuerpo-mente y espíritu, pues tratarlo y mantenerlo bien, darle cierta pureza. Pero de alguna manera necesitamos disciplinarlo y educarlo, no viene solo. Dale tapas, dale una práctica, dale una meditación, dale a los instrumentos que el yoga pone a tu alcance. Todas estas cositas nos ayudan un montón. No perder de vista, son como yo aspectos básicos, dos conceptos. Uno, la gratitud. Y dos, la gratitud te regala muchas veces el contentamiento interno de simplemente sentirte bien tal como estás, tal como eres. Y si hay algo que no te gusta, ¿por qué no se trabajas un poquito sobre él y lo intentas mejorar? El otro instrumento, el que establece, que es por normalmente por donde el yoga se relaciona y nos acerca a nosotros, es por el mundo del marco postural, el marco psicofísico. Como antes decíamos, el cuerpo-mente En muchas partes de lo que nosotros llamamos cuerpo también transita y vive la mente. Entonces, gestiona trabajo sobre tu corazón, gestiona trabajo sobre tu hígado. Entonces, todo el marco psicofísico postural nos ayuda a que muchas somatizaciones que sí recoge el cuerpo y que tienen que ver muchas veces con la mente, pues puedan purificarse. Y de la misma manera, el siguiente salto es a la dimensión energética. Todo el universo del pranayama, tan desconocido para la mayoría en el mundo del yoga, ábrete a él. Ábrete a él. Y es tan fácil porque para eso no necesitas 20 años ni un supercuerpo para hacer el pino. Es muy fácil, es accesible a todo el mundo. Y hoy en día, con el acceso que tenemos a la información, es bastante fácil encontrar un punto por donde arrancar. Y de esa manera, nos vamos a dimensiones un poquito más profundas, como hemos dicho, la relación que establecemos con el mundo a través de los sentidos. Y aquí me gustaría volver a hacer una parada y refrescar algo que ya hemos hablado en meses anteriores. Y es esa frase, pues qué frase, esa leyenda tan bonita que nos explica la realidad del ser humano. Como hemos hablado de mente, recuerda que en una ocasión identificábamos que somos como una carreta, un carruaje con caballos, en donde lo que es el carruaje juega la identificación como símil de lo que sería el cuerpo, y ese carruaje hay que mantenerlo. Pero fíjate que a partir de ahí ya todos son de alguna manera dimensiones de la mente. Cuando miras al jinete, ese es Budi. Ahora podemos entender quién es ese responsable. El Budi es esa mente superior supraconsciente que es capaz de identificar el que viaja dentro de la carreta, que es el que hemos perdido de vista, es el que por ignorancia no sabemos reconocer nuestra esencia y ser verdadero. Y no se rayen mucho, no se esfuercen mucho por tratar de conceptualizarlo desde la mente porque no sirve. Por eso antes les decía que la mente es mal instrumento para explicarse. Sí, para relacionarnos con el mundo, pero no busques en él una fuente fiable para explicar. Pero todo de alguna manera, a nuestra manera, sentimos, hay un huésped, hay alguien, hay algo, ¿de qué manera? Y si te fijas subiendo ahí arriba, cuando el jinete, esa mente budi de discernimiento y toma de decisiones, te das cuenta que en las riendas lleva la responsabilidad de su experiencia, lleva la mente subconsciente, lleva chitta y lleva la gestión, lleva manas, lleva los procesos. Y luego vemos delante, corriendo salvajemente, a los sentidos, recopilando experiencias, sensaciones, emociones, sentimientos, y todo eso de alguna manera corriendo sin ningún tipo de control. Las herramientas del yoga que hemos venido nombrando lo que están haciendo es adiestrar al jinete para que le dé un poquito de orden y dominio a todo este carruaje y que pueda ir en relación con el mundo hacia el destino que decidas y no ser simplemente el resultado de a dónde te lleve la mente. Entonces, viene muy bien entender eso y yo creo que como metáfora última para no sea muy espesa la charla de hoy, les diría que vamos a encontrar ahora, como hemos definido, las causas del sufrimiento. Si ustedes se dan cuenta, antes nombramos las causas del sufrimiento y dijimos, las causas del sufrimiento son, de alguna manera, cierta ignorancia que tenemos, es decir, no tenemos realmente claro, pues, cómo va esto y nuestro segundo punto o peldaño es que, por tanto, nos identificamos con lo que no somos. No sabemos muy bien lo que somos, somos ignorantes de esa realidad, nos definimos y nos identificamos con lo que no somos y a partir de ahí ya vienen cosas más tangibles. Aparece la figura de la entidad y el ego y todos los rechazos y repulsiones y en última instancia aparece la figura del miedo a la muerte. Si ustedes se fijan en estos cuatro aspectos de la muerte, vamos a encontrarles una correlación directa a las causas del sufrimiento. Y mira qué fácil es de ver. Apego y rechazo. ¿De quién estamos hablando? De Ahamkara, de la identidad, de la mente que se identifica. Por tanto, ese apego, ese ego, ese rechazo, trabajan con la mente de Ahamkara. Si tú miras, el miedo a la muerte es ese espacio desde el que nos vamos a ver en otro nivel. Ahí estamos hablando de Budi. De Budi. Nos vamos hacia la mirada supraconsciente, hasta intentar salirnos de ahí. Y si tú miras en la ignorancia en la que vivimos, nos estamos metiendo contra las mentes. ¿Cuál creen que es? Si nos ponemos a mirar, tenemos una ignorancia vital, que es con la que vivimos, y luego nos identificamos con lo que no somos. Entonces, esa identificación con lo que no somos y esa identidad son las dos últimas, esas se las enmarco, las tengo por aquí, que son las más complejas. Sí, es decir, lo que era el apego y la aversión sería la parte que nos relaciona con Chitta, Ahamkara, con la parte de ego, la parte de la ignorancia de avidya, esta que estamos nombrando como primera causa, es la parte de manas, la parte de proceso, y abhyasa, la última, es la parte del apego a la vida, es cuando trabajamos con la parte de mente buddhi. Entonces, si se fijan, las causas del sufrimiento están recogiendo estas cuatro catalogaciones que hemos hecho de la mente. Y sobre las cuatro podemos actuar. Podemos generar un marco, vamos a decirlo así, de purificación. De purificación donde podamos descender esos peldaños de la mente que nombramos antes, ¿vale? Esa mente inquieta, esa mente tranquila, esa mente que se concentra, esa mente que se eleva, que medita, que llega al silencio. Ok. Pues bueno, espero que las preguntitas que antes les hice, de alguna manera, la trabajen un poquito. Creo que la charla para nosotros en primera persona empieza ahora, porque ahora toca tu parte. Ahora, como una vaquita, acabas de comer un poco de hierba. Y ahora te toca rumiar esta información, verla con tu perspectiva, rumiarla, catalogarla, colocarla, tomar alguna pequeña nota, una puesta en práctica al final, una integración. Pero eso te toca a ti. Haz que este ratito sea relevante, que no se quede simplemente en una escucha pasiva. Tienes información para construirte de una mejor forma. Tienes información que tienes que integrar para que el techo de cristal lo empujes un poquito más arriba. Así que yo creo que ahora te toca a ti en primera persona asumir esa responsabilidad. ¿Vale? Que la experiencia del yoga, porque el yoga no es un discurso, no es una recitación, es una experiencia que se vive por los instrumentos y herramientas que utiliza. La experiencia del yoga te va dando ese equilibrio, te va dando esta respuesta. ¿Qué es lo que pasa? Que a ninguno nos dan primero una charla como esta y luego nos dicen, venga, utiliza el yoga para ello. Lo normal es que lleguemos al yoga, cada uno con su motivación, pero que el yoga te empiece a trabajar y llega un momento donde dices tú, cónchale, si esto que me mueve también tiene respuestas para mi mente, no tiene que ser solo desde la distancia. Y hay algo muy interesante, porque muchas veces le damos poca importancia a las asanas, decimos, ah, no es importante, es que el yoga es algo más que las asanas. Pero voy a hacer justo hoy lo contrario. Hoy te voy a decir que las asanas es muy importante. Porque como la mente habita también en el cuerpo, si tú no lo cuidas, si tú no lo refinas, si no le das disciplina, si no le das cierto nivel de pureza, y no lo trabajas y limpieza, no voy a ser un buen compañero de viaje. Entonces, va en equilibrio. Es tan maravilloso solo, tan malo quedarse solo en un aspecto de lo que es el ser como en otro. Y no nos perdemos en el asana, pero igualmente no nos perdemos solo en los dominios de la meditación y la inacción. Todos los pasos, y el yoga dice, oye, vamos a intentar que no se nos quede nada. Las conductas alimenticias, las conductas del sueño, lo que antes hablábamos, la ética y moral con uno mismo, la ética y moral al servicio y con los demás. El trabajo en el vehículo que me toca vivir, el trabajo energético con lo que tengo como combustible, el trabajo que acabamos de ver, es decir, si los sentidos con la mente humana son mi relación con el mundo, hoy hay un trabajo que puedo hacer sobre la parte sensorial, el trabajo, los estados de vigilia, atención, concentración, la imaginación y el sueño, todo lo que tiene que ver con los estados refinados ya de meditación, cuando de alguna manera los estados de presencia se han refinado tanto que son como las hojas que nunca caen, perennes. Y de alguna manera el regalo es encontrarnos, como dirían algunas filosofías, en encontrarnos como budas vivientes, encontrarnos en el samadhi, en la iluminación, Bueno, en fin y en definitiva, que la experiencia del sufrimiento, pues, esté tan tan calladita que casi no nos demos cuenta, ¿no? Que podamos pasar por la vida en el tránsito lo mejor posible, ¿no? Sin ser demasiado ambiciosos. Y ahora te toca yo también, yo te quiero hacer otra pregunta. ¿Y tú crees que puedes hacer algo más de lo que estás haciendo? Sin, por supuesto, es decir, si crees que puedes hacer algo más, ¿qué podrías hacer? Ya que dices un por supuesto, que no sea respuesta sí en sí, pero aterrízalo, es decir, ¿qué puedo hacer yo para que mi vida vaya un poquito mejor? Para que en este momento puntual que me está jodiendo un poco, ¿de qué manera puedo observar y darme cuenta qué es lo que me está cautivando, lo que me tiene atrapado? ¿Cómo puedo salir de ese samskara? ¿Cómo puedo salir de ese vikalpa donde el pensamiento acompaña a esa sensación? ¿Cómo puedo salir de la ilusión que construye los pensamientos que además le pongo? ¿Cómo? ¿Qué quiero hacer? ¿Qué puedo hacer? Si es que quiero hacer algo. A veces, no sé si a ustedes les pasa, ¿cuán mal está uno como para decir, voy a hacer algo? Y lo mejor de todo, bueno, ya estoy lo suficientemente bien como para ya no hacer nada más. Eso es de nuestro siglo XXI. Ay, qué mal estoy. La píldora rápida. Venga, hago dos clases, tres cositas, tres respiraciones. Ay, me encuentro un poquito mejor. Pues ya no voy a yoga. Justo. ¿Y por qué? Si se vive mejor con ese aliado, igual que se vive mejor lavándose los dientes uno todos los días y teniendo una mandíbula que te responda para comerse lo que quiera. Pues porque no nos educamos, ¿por qué no nos higienizamos? No porque me guste el yoga o porque esta conferencia vaya desde el yoga, desde la perspectiva que cada uno quiera, pero ¿por qué no? ¿Por qué tan rápido perdemos el foco? ¿Por qué nuestras herramientas no están tan afinadas como para que no nos hagan que se aflojen las tuercas? ¿Harías algo? ¿Qué harías? Yo se estimula a decir, ¿hay algo que haría? ¿Hay algo que quiero hacer? En momentos de empuje y motivación, lo que toca es decir, pues me levanto y hago. No decir, jo, qué guay, debería hacer, voy a hacer tal, pero luego no nos vamos a levantar y hacer, pero por arrancarte un compromiso, ¿qué podrías hacer? ¿Qué querrías hacer? ¿Se te ocurre algo? Mira, me gusta mucho trabajar sobre la voluntad, Yamán, está genial. Pues mira, voy a ponerle foco a trabajar sobre la voluntad. Ahora, ya que tienes el foco de decir voy a trabajar sobre la voluntad, tienes que bajar la pregunta tú sola. ¿Qué voy a hacer para trabajar la voluntad? La voluntad desde la disciplina, la voluntad desde el amor y el cariño, trabajando aspecto nuevo, la voluntad desde el servicio, es decir, tienes que aterrizarla, tienes que poner todo el camino. El yoga se ha construido con miles de años. Por ensayo y error, gente que han seguido esta senda, gente que lo ha validado, gente que lo ha validado. Y en una sociedad como la que nos toca, muy rápida, muy consumista, donde las reglas de juego están fijadas de otra manera, parece que el yoga chirría un poquito, ¿no? No es algo rápido. Esto no es me cuezo una serie y ya tengo el pan hecho y el resultado regalado, ¿no? Hace falta mucha práctica, hace falta mucho callo, hace falta repetición, ensayo y error, hace falta la sabiduría de la práctica poniéndole ingredientes como la capacidad de estar atento, la conciencia, valores de decir, oye, voy a practicar con disciplina pero sin violencia, que es algo que es bastante complejo a veces de entender, es que caemos en la autoexigencia, nos faltamos el amor propio y tengo que hacerlo y de esta manera y a tope, y a veces no sabemos encontrar un equilibrio entre las dos. Entonces, a raíz de lo que tú decías, yo quiero hacerte eco, pues sobre todo al tener el micrófono puesto, se me escucha mejor, en términos de que la paciencia, el tiempo cuece las cosas ricas. Las cosas ricas se hacen a fuego lento. Y el yoga, que lo poníamos en una frase, la receta del yoga lo poníamos esta semana en una de las frases, realmente se cuece a fuego lento. Pero luego el resultado de la receta es muy válido, es muy rico y vale la pena. Desde como sistema, en el senda del yoga, parte de nuestro trabajo, y hoy no lo hemos nombrado, Es que la mente tiene también una virtud muy interesante y es que llega un momento que dice, uy, esto me está alejando de mi naturaleza, la que antes nombrábamos, chun, 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 yo no quiero renunciar a mi naturaleza. Y dice, jo, pues tengo que generar una crisis, tengo que generar algo para que yo pueda seguir brincando, saltando y generando mi naturaleza, porque este me está alejando de mi naturaleza, está domesticando, me está, jolín, me está sublimándome, ya no soy como era y vamos a arrancar una crisis. Ya no quiero hacer más asanas. Ahora me duele el cuerpo. Ahora tengo algo que qué sé yo, que yo qué sé. Ahora es que yo ya esto no encuentro sentido. ¿Qué hago yo en la esterilla? Te lo va a transformar de mil maneras. Y me gusta mucho porque no quiere decir simplemente, pues nada, pisa sobre todo y sigues. No, hay que escucharla. Pero si la escucha ya la puedes hacer valorando qué cajón es el que acaba de abrirse y acaba de sacar todo su contenido y te lo tira encima de tu realidad. Y dices tú, no, hombre, tranquilo, estas memorias no me hacen falta ahora. Oye, es que esta forma de identificarme con el cuerpo y el dolor no la necesito ahora. Es que hay algo más, puedo trabajar menos. Pues bueno, si voy en vez de ir a 20 por hora, puedo ir a 2 por hora, pues voy a 2 por hora. Si en vez de asanas me toca respirar, pues puedo respirar. Si en vez de hacer respiración me puedo sentar, me puedo sentar. Si puedo observar, es decir, si fórmulas no te faltan, si herramientas no te faltan. Ahora, puede que haya momentos donde tú tengas que decir las herramientas que el yoga me ofrece y como ya las utilizo, tengo que cambiarlas. No me está sirviendo la llave inglesa de las asanas en este momento concreto, pero puedo darle un poquito más de protagonismo a la llave de la meditación o viceversa o en otra ende de cosa. Pero por amplificarle lo que decía David, la receta del yoga se cuece a fuego lento y requiere. Algo que a mí me gusta mucho y me gusta mucho decir es, hace falta callo. ¿Vale? El agricultor no se hace, el agricultor del jardín de la mente no se hace con unas manos tiernas, se hace con unas manos trabajadas, duras. Y eso quiere decir día y otro, ensayo y error, me equivoco y vuelvo y tal. Y poquito a poquito un día dices, cónchale, pues mira, me salieron una fresita. Y otro día, y me sale otra cosita. Y luego vas consiguiendo la mano verde en tu jardín de la mente. Y de alguna manera ese regalo, que se demuestra muchas veces en los sentimientos de que antes decíamos de gratitud, sentimiento de bienestar, el sentimiento de que estar a tu lado, dices tú, jolín, soy buena compañía, la gente no se va lejos de mí, le gusta sentarse al lado de mí, no espanto a nadie, dices tú, pues mira. Sabes que de alguna manera te estás refinando. Me quedo con lo que tú dices, que es muy interesante. Y justo lo que dices, Vadiaya, por amplificar lo mismo, lo que tú dices, ¿cuántas nombrábamos? Jolín, los vehículos que nos da el yoga nos dice precisamente esa parte de los principios con lo que manejarnos, que le dediquemos ese tiempo a lo que llaman Svadhyaya, esa parte de autoestudio. La única forma de generar autoestudio es echarte ingredientes nuevos. O te los comes tú solo en una literatura, pero hay veces que una charla con un amigo, con un hombro, o una charlita, una sanga, gente que tiene perspectiva común, te ayuda a amplificar y acelerar un poquito los procesos. Me gusta llamar a eso el techo de cristal. De alguna manera, saldremos hoy de aquí y vamos a ocupar un poquito más. Tenemos ingredientes nuevos con lo que generar un análisis más cercano a la realidad tal como es. Y si se fijan, hay un mantra que a mí me gusta mucho, que es el mantra de Asatoma y para mí tiene que ver mucho con la mente. Y de hecho lo utilizo mucho en las prácticas del centro, las prácticas Element. Porque cuando dice Asatoma Sat Kamayam, guíame de las sombras a la luz. Tamasoma Gyotir Gamaya, de lo ilusorio a lo real. Nos está hablando realmente aquí justo de eso, de cómo salir de la matrix en la que vivimos y encontrarnos con la realidad, porque vivimos en esa ilusión, ¿no? Y la otra dice, Mitriorma Amritat Gamaya, guíame de lo efímero a la eternidad. Es decir, la realidad tal como la percibimos es un viaje muy pequeñito y tenemos cierta responsabilidad. Hay una cosa que no se nombró y que realmente a veces no sabemos encontrarle el hueco en la sociedad moderna y es un valor que yo te lo dejo ahí, en los renglones, en el margen derecho para que tú lo valores. Es una cosa que es Isvara Pranidhana, que es otro de los fortalezas o pilares básicos del yoga. Es decir, esto va hacia un fin mayor, esto va proyectado a algo más que tu individuo. Ese Svara Pranidhana es la divinidad, de la manera que cada uno la viva. Pero es ese que yo decía, estamos tiernitos, estamos conectaditos. Ese Svara Pranidhana. Entonces, recuerdo siempre una frase que a mí me marcó mucho cuando empecé a practicar, uno de los profesores de inglés. Me decía, when you practice thinking God, que cuando practicara pensara en Dios. Y yo no lo entendía. No me llegaba. Digo, ¿y qué hago? ¿Señor de barba blanca? ¿O no es señor? ¿Será señora? ¿Dios? ¿Me estás viendo? No sabía cómo interiorizar eso. Porque lo trataba de ver desde un sitio. Pero cuando un día practicando, llegué al final de la práctica y por un momento, ese rayo de sol que nombró antes Sonia, digo, ay, anda Dios, acaba de ir por ahí. Lo acabo de percibir durante un instante y ya tuve un vislumbre para entender este precepto que también es importante. No desde el término religioso, no desde una devoción vacía, sino donde de alguna manera experimentas que ese thinking God, esa divinidad, es justo reconocer la realidad tal como es, que tú no estás separado de nada. Y esa es la parte donde el cajón de Budi trabaja. Y Budi y la meditación van terriblemente unidos. Así que de alguna manera en este viaje, sin meditación, no hay yoga. ¿Vale?
Gracias por estar ahí y servirme de inspiración. Si te ha gustado, puedes ayudarme haciendo tres cosas: suscribirte al canal, recomendarlo y escribirnos si tienes alguna opinión o algún tema que te gustaría que abordáramos. Puedes encontrar más información de quiénes somos en www.elementyogaschool.com. Un abrazo.